Capítulo 11. La resurrección. Por algunos momentos ninguno de nosotros habló. Alice se recuperó primero. ¿Qué es lo que pasa? Dijo sin aliento. Era incapaz de encontrar una respuesta adecuada y me detuve, mudo, mirando totalmente al anciano. Parecía un poco sorprendido por nuestro comportamiento. Doctor Harden, dijo, me alegra verlo. Mi hija no me dijo que iba a venir. Su voz me sobresaltó. Era fuerte y clara. En mi visita anterior había hablado con voz temblorosa. Oh, padre, ¿cómo te sientes? Exclamó Alice, de rodillas junto a la cama. Querida mía, me siento muy bien. No me he sentido tan bien desde hace muchos años. Extendió su mano y acarició la cabeza de su hija. Sí, mi sueño me ha sentado bien. Me gustaría levantarme para tomar el té. Pero tus ojos, balbució Alice. ¿Puedes ver, padre? ¿Ver, querida? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir, doctor Harden? Hay algo de coloración en la conjuntiva, le dije apresuradamente. No es nada de qué preocuparse. En ese momento vio Alice las uñas del dedo. Mira, exclamó ella, son azules. El anciano levantó las manos y las miró con asombro. ¡Qué extraordinario!, murmuró. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? No es nada, le aseguré. Es solo la pigmentación causada por algún germen inofensivo. Yo sé lo que es, exclamó Alice de repente. Es la enfermedad azul, padre. ¿Te acuerdas que los Perry nos dijeron de ella ayer en el almuerzo? Dijeron que estaba en todo Birmingham y que habían llegado al sur, en parte para escapar de ella. Tienen que haber traído la infección con ellos. Sí, dije. Sin duda, es esa la explicación. Y ahora, señor Anot, permítame asegurarle que esta enfermedad es inofensiva. No tiene efectos nocivos. El señor Anot se sentó en la cama con una exhibición de vigor que era notable en un hombre de su edad. Seguramente que soy testigo de que este hecho no causa efectos nocivos, doctor Harden, exclamó. Esta mañana me sentía muy débil y me preparaba para el final, pero ahora parece que he sido dotado de un subsidio fresco de vida. Me siento joven otra vez. ¿Cree que esta enfermedad azul sea la causa de ello? Es posible, es difícil de decir, le respondí con cierta confusión. Pero no hay que pensar en levantarse, señor Anot. El descanso en cama por la semana que viene es esencial. Patrañas, exclamó el anciano y poniendo sus ojos brillantes sobre mí, me voy a levantar en este instante. Oh, padre, por favor, no seas tonto. Tonto, hija. ¿Crees que me voy a quedar acostado aquí cuando me siento como si mi cuerpo y mi mente hubiesen sido completamente rejuvenecidos? Repito, voy a levantarme. Nada en la tierra me mandará ni mantendrá en la cama. El anciano empezó a quitar las sábanas. Hice un intento para detenerlo, pero me encontré con un estallido de irritación que me advirtió que no interfiriera. Le hice señas a Alice para que me siguiera y juntos salimos de la habitación. A medida que bajamos escuché un sonido curioso procedente del dormitorio del señor Anot. Nos detuvimos en la escalera y escuchamos. El sonido se hizo más fuerte y más claro. «Mi padre está cantando», dijo Alice en voz baja. Entonces ella sacó su pañuelo y empezó a sollozar. Continuamos nuestro camino abajo, Alice tratando de ahogar sus sollozos y yo en un estado de aturdimiento. Estaba asombrado por el hecho de que nuestro loco experimento tuvo que haber tenido un resultado tan repentino y extraño. Se produjo en mí un temor que era mucho peor que el soportar la ansiedad vaga que había sentido cuando vi esos tubos mortales del bacilo Sarakov Harden, que había vaciado en el lago. Me tropecé en la sala y me tiré en una silla. Mis piernas eran débiles y mis manos temblaban. Alice, dije, no debemos permitir que esto te angustie. La enfermedad azul no es peligrosa. Levantó una cara llena de lágrimas y me miró con voz sorda. Richard, no puedo aguantar más. Me he pasado la mitad de mi vida en el cuidado de mi padre. Simplemente no puedo soportarlo. Me senté y la miré. ¿A qué extraña conclusión había llegado ella? ¿Qué quieres decir? Ella lloró de nuevo. No puedo soportar verlo con los ojos azules, siguió diciendo algo violenta. Richard, tengo que escapar. Nunca he estado más de un par de horas alejada de él desde los últimos 15 años. No creas que quiero que muera. No, no lo creo. Estoy contenta de que esté mejor, comentó en forma irrelevante. Yo también. Los Perry estaban diciendo que los médicos en Birmingham creen que la enfermedad azul detiene otras enfermedades y hace que la gente se sienta mejor. Se retorció el pañuelo por algunos momentos. ¿Verdad? Pregunté mirándome directamente. Yo he oído lo que hace que... Una idea había venido a mi mente y yo no podía deshacerme de ella. ¿Por qué no le digo todo lo que sabía? Tengo 35, remarcó, y yo 42 años, traté de sonreír. La vida se nos está yendo a los dos, agregó. Lo sé, Alice, te sugerí hace poco que debíamos habernos comprometido. Ahora sugiero que nos casemos tan pronto como sea posible. Me levanté y me paseaba por la sala. ¿Por qué no? Exigí apasionadamente. Ella negó con la cabeza y parecía confundida. Es imposible. ¿Quién cuidará de él? Nunca sería feliz, Richard, mientras él viva. Me detuve frente a ella. ¿No conmigo? No, Richard. Tendría que hacer un trato conmigo misma. La esposa de un médico siempre lo hace. Lo he pensado detenidamente. Me gustaría pensar en esto. Tras un largo silencio, hice una proposición que se habría negado a recibir antes. Bueno, no hay razón para que no vengan a vivir con nosotros. Hay mucho espacio en mi casa de Harley Street. ¿Es suficiente eso? Fue un alivio para mí cuando me dijo que no consentiría un arreglo de este tipo. Me senté de nuevo. Alice, le dije en voz baja, es necesario que debamos decidir nuestro futuro. Hay razones especiales. Ella me miró inquisitivamente. Hubo una pausa en la que traté de ordenar mis pensamientos. Tu padre, continué, está sufriendo de una enfermedad muy peculiar. Es un error, tal vez, llamarla enfermedad. No llamarías a la vida una enfermedad, ¿verdad? No entiendo. No, por supuesto que no. Bueno, para decirlo de la manera más sencilla posible, es probable que tu padre vaya a vivir mucho tiempo. Cuando dijo que se sentía como si su mente y su cuerpo habían sido rejuvenecidos, estaba diciendo la verdad. Pero va a cumplir 90 el próximo año, dijo sin rodeos. Lo sé, pero eso no hará ninguna diferencia. Este germen que se encuentra ahora en su cuerpo tiene el poder de detener todos los decaimientos adicionales. Tu padre va a quedarse como está ahora por un periodo indefinido. Le miré a los ojos con la firmeza que pude, pero había una peculiaridad en su mirada que me hizo mirar a otra parte. ¿Cómo sabes esto? Preguntó después de un silencio doloroso. No puedo decírtelo. El color se subió a mis mejillas y comencé a pisotear la alfombra con impaciencia con la punta de la bota. No lo entenderías. Continué como un profesional de una manera como si estuviera enseñando. Tendrías primero que estudiar los factores que producen la vejez. ¿De dónde viene la enfermedad azul? Dime, seguramente puedo entender eso. ¿Has leído el periódico, no? He leído que nadie entiende lo que es y que los médicos están desconcertados. ¿Cómo he de saber de dónde viene? Ella me miró inquisitivamente. Tú sabes algo al respecto, dijo de manera positiva. Richard, los estás manteniendo a mis espaldas. Tengo derecho a saber lo que es. Me quedé en silencio. Si no me dices, ¿cómo puedo confiar en ti otra vez? Preguntó ella. ¿No ves que siempre habrá una sombra entre nosotros? No fue difícil para mí, supongo, que mi manera de ser culpable había despertado sospechas. Ella había visto mi agitación y había comprobado que era inexplicable. Decidí confiarle el secreto del germen. ¿Te acuerdas que una vez le conté que mi amigo, el profesor Sarakov, había logrado mantener vivas a mariposas por más de un año? Ella asintió. Él y yo hemos estado experimentando en ese sentido y él ha encontrado un germen que tiene la propiedad de mantener vivos a los seres humanos de la misma manera. El germen se ha escapado en el mundo y es la causa de la enfermedad azul. ¿Cómo se escapó? Hice una mueca. En su voz estaba consciente de una acusación terrible. Por casualidad, balbucié. Ella se puso de pie. No lo puedo creer. Eso es mentira. Alice, debes calmarte. Estoy tratando de decirte exactamente lo que sucedió. ¿Fue por casualidad? La visión de aquella secreta expedición al suministro de agua de Birmingham pasó ante mí. Me sentí como un criminal. No podía levantar mis ojos. Mis mejillas ardían. En el silencio que siguió, el sonido de la voz del señor Annott se hizo audible. Alice se puso delante de mí, rígida e implacable. Fue por accidente, le dije. Traté de mirar hacia ella y fracasé. Se quedó inmóvil durante un minuto aproximadamente. Luego se volvió y salió de la habitación. La oí ir despacio por las escaleras. Una puerta azotó. Impulsado de repente por un deseo, caminé a la sala, tomé mi abrigo y sombrero y abrí la puerta principal. Estaba justo a tiempo. Al momento que suavemente cerraba la puerta, oí al señor Annott en el descanso de arriba. Estaba cantando una melodía ya olvidada, con una extraña voz agrietada. Me quedé afuera en la puerta escuchando hasta que, vencido por la curiosidad, me incliné y levanté la tapa del buzón. El interior de la sala era claramente visible. El señor Annott había dejado de cantar y ahora estaba de pie ante el espejo que colgaba junto al perchero. Estaba un poco inestable y se balanceaba sobre sus piernas frágiles, pero se estaba mirando a sí mismo con un modo de intensidad salvaje. Por fin se dio la vuelta y me llamó la expresión de su rostro. Con un ligero escalofrío dejé caer la tapa sin hacer ruido. Había algo en esa expresión que para mí sigue siendo innombrable y ahora creo, cuando miro hacia atrás en esos tiempos pasados, que de todos los signos que me muestran que el bacilo Sarakov Harden fue un delito de la esa humanidad. Fue esa mirada extraña en el rostro del nonagenario la más terrible y evidente.